Hoy en Footbox Femenil arranca una nueva temporada del fútbol femenil de nuestro país y vamos a estar analizando esos abultados marcadores, pero también por qué hay entrenadores que están suspendidos en otras ligas, pero que aquí casualmente pueden entrenar como si nada. Esto y mucho más el día de hoy. Acompáñanos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
¡Ay, qué lindo, qué hermoso darles la bienvenida a una nueva edición de Footbox Femenil! Porque sí, en efecto, arrancamos nueva temporada, tenemos ya resultados en mano, hay sorpresas, hay mucho para hablar, hay mucho para debatir junto a todos ustedes, donde sea que nos escuchen, a la hora que sea. Gracias de corazón, estamos todas muy pero muy contentas de poder estar en este 2023 con ustedes, junto a Natalia León y Majo González, después de una jornada 1 que tiene pues sorpresas interesantes. Y bueno, también tenemos temitas pues un poco menos agradables, pero pues es que si acá no aparecen en la sección de opiniones poco populares, usted dígame dónde. Natalia León, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
Querido Marion, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. También saludos para Majo. Ya se extrañaba este largo ayuno de fútbol femenil. Y la verdad es que la jornada 1 me dejó gratas sorpresas, me gustó bastante. Ya estaremos hablando de las lideresas, de lo que pueden aportar. Pero bueno, hay goleadas y ya estaremos hablando al respecto.
Bueno, es que, a ver, continúan los marcadores abultados, que yo no sé si eso es algo bueno o algo malo, porque después, yo sé que Majo seguramente nos estaría diseccionando un 0-0 titilante entre Atlas y Mazatlán, pero Majo, ya, ¿no? O sea, estamos en 2023. ¿Qué onda con esos marcadores? ¿Cómo estás?
Gusto en saludarte, güerita. Lo mismo para Nat, para toda la gente que nos escucha, a la hora que sea, donde sea que estén. También muy emocionada de que haya empezado ya hacía mucha falta buen fútbol. Hay algunas que todavía me quedaron a deber ese buen fútbol. No vamos a diseccionar ningún 0-0 ni 1-1, pero sí hay resultados que creo que tenemos que tocar, lógicamente resultados muy abultados y otros que a lo mejor esperábamos un poquito más, ¿no? Podríamos hablar de lo que sucedió entre América y Cruz Azul, por supuesto, de lo que sucedió, de lo que está sucediendo con Mazatlán. Lo vamos a platicar, sin duda alguna.
Es que justo, Majo, pegas en la tecla, porque yo me pongo a pensar mientras revisamos estos resultados, por ejemplo, Chivas 5, Pumas 1, ¿no? Juárez 7, Mazatlán 0. Yo no quiero disculpar nada y bueno, o sea, una tiene que centrarse en analizar lo deportivo. Eso, más bien, voy a refrasear. Eso les gustaba a los señores de antes, ¿no? Decir, no, es que hay que centrarse en lo que pasa en la cancha. Sí, pero con la situación como estuvo en Mazatlán, a mí no me sorprende que las futbolistas tengan un mal rendimiento. Se los digo con toda franqueza, no podemos separar una cosa de la otra. O sea, a mí me parece casi inadmisible, ¿no? Pedirle a unas jovencitas y a unos jovencitos que se desarrollen plenamente en un contexto de esa naturaleza, pero capaz, pues yo ya me volví una suavecita, una generación de cristal. No sé qué opinas tú, Natal.
Sí, digo, aquí hay dos situaciones, ¿no? De entrada, el Mazatlán fue el equipo más vapuleado, más goleado el torneo pasado. Entonces, como dijera la canción, aquí no hay novedad, pese a que sí hay una novedad en cuanto al banquillo, pero es muy difícil reconstruir a un equipo que ya trae una inercia sumamente negativa, que tiene muy poca historia. Hay que recordar que ese equipo era Monarcas Morelia hace menos de 3 años y empezaron a suceder cosas extrañas con esa franquicia, ¿no? Nunca ha podido levantar este equipo de las Cañoneras. Aquí lo que yo sí pondría como una palomita más allá de esta situación de Mazatlán es lo de Bravas de Juárez. Hace un año te parecería un partido poco atractivo, un Juárez contra Mazatlán, pero hay que decir que las Bravolácticas, como yo ya les digo, la verdad es que traen gran cartel.
¿Es en serio? Después de una jornada, Natalia León.
Bravolácticas, güera. Traen una gran plantilla que la verdad...
No le vendas humo a la gente.
¡No! Las Bravolácticas ya tendrían que estar en la liguilla este torneo. Ahí la dejo.
¿Así? No, bueno, o sea, más verde, onda. ¿De qué nos vamos a disfrazar aquí tú y yo?
No, mira, a ver, creo que tiene buena pinta, ¿no? El equipo, sin duda alguna. No sé si sean tan bravolácticas, puede ser que sí, porque se reforzaron bien y porque dieron un muy buen resultado. Ahora también hay que ver al rival, ¿no? Que era de lo que hablabas, Marión. Claro que les tiene que afectar todo lo que se vive afuera. Sí. Es lógico, porque eres una persona. Al final de cuentas, una profesional sí, pero persona al final de cuentas. Y si no te puedes desarrollar.
Vives en una ciudad que está en estado de sitio, Majo, con tu familia lejos, no manches.
Claro, ¿cómo puedes?
Cabrón, de veras.
O sea, mentalmente también tienes que estar en un lugar muy complicado, ¿no? Y luego, si ves las bajas, son 11 bajas. Y eso es cada torneo. Desde, como bien dice Nat, que se convirtió en las cañoneras, se convirtió en las cañoneras, cada torneo es lo mismo, entre 9, 10, 11 bajas. Es muy difícil construir un proyecto, si es que tienen pensado construir un proyecto, que esa es la otra parte, ¿no? Sinceramente no veo que la directiva tenga claro las ganas de construir algo importante. Y eso, por ejemplo, también me llama la atención de Pumas, que para mí era un equipo que cuando empezó esta liga, dije, yo creo que va a ser referente, y creo que lo pensábamos todas, ¿no? Todos. O sea, sinceramente, pensábamos en Pumas, en una cantera importante, en un equipo al que le gusta el desarrollo de los y las futbolistas, y se me ha quedado cortisísimo y cada vez más. O sea, me llama mucho la atención. Digo, hay que ver qué sucede, ¿no? A través del torneo, porque también las Chivas, digo, no es cualquier cosa, ¿no? Pero.
A ver.
Pero no compitieron. Otra vez.
Te voy a decir una cosa, Majo. O sea, yo creo que el fútbol femenil nos ha mostrado un montón de cosas con las instituciones del fútbol mexicano. Y me explico. Hay que tener mucha tolerancia a la frustración, particularmente de quienes manejan estas divisiones, ¿no? Porque no, a veces no te van a soltar el gran billete, porque es difícil hacer visorías, porque es una cosa nueva, porque hay que prestar atención a otras cosas que en el varonil no, porque no es esa maquinita en donde metes una moneda, giras una perilla y sale un juguetito, ¿no? Estoy minimizando esto claramente, o sea, entiendo que hay mucho trabajo detrás del varonil, pero es una máquina que ya está aceitada. Y acá yo percibo algunas instituciones que, como dices, fueron y se les empezó a cansar el caballo. Se les empezó a cansar el caballo en la batalla, y eso es parte de lo que le está pasando a Pumas desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, sí. A ver, no es fácil tampoco mantenerse en la cima como Tigres, ¿no?
Sí, Marion, eso y el hecho, y ya lo hemos hablado en otra ocasión, la elección del técnico. Por ejemplo, Pumas tuvo un cambio en el banquillo, hay que recordar que de manera extraña y de muy mal gusto, Leo Cuellar tomó la determinación de que Karina Báez se fuera antes de la jornada 17 del torneo pasado, eso de entrada. Y después, y la verdad es que le voy a dar el beneficio de la duda, pero digo, las formas como que tampoco gustan demasiado. Ponen a Jonathan Lescano, que tuvo una buena participación el torneo pasado con la categoría sub-18, pero sin experiencia en un primer equipo femenil. Misma situación de León, que suben al profe de confianza ahí de la institución, sin experiencia en femenil. Entonces, este tipo de determinaciones pensadas más en lo de, pues es que está a la mano, pues ahí está ese profe que se ve que ahí le entusiasma a esto de dirigir a las chavas, pues no, yo creo que sí tendría que pensarse un poquito más en cómo realmente voy a mejorar y cómo voy a sumar al equipo de femenil más allá de refuerzos. Un técnico que sí tenga experiencia en la categoría de mujeres, que sí tenga experiencia dirigiéndolas, son características totalmente distintas. Y este tipo de cosas que hacen que uno piense que no le están dando importancia al equipo femenil. Y ahí le voy a poner una palomita al Necaxa, porque, por ejemplo, trajo a Jorge Gómez, que ya había dirigido al Puebla, que lo clasificó a su primera liguilla y que tiene amplia experiencia en selecciones nacionales femeniles.
Totalmente. A ver, y en ese sentido, Majo, ¿pues de qué nos vamos a disfrazar ahora?
Sí. Coincido. O sea, es que todo lo que dice Nat dio en el punto, porque para muchos, y voy a agregarlo y sin que se ofendan, porque ya empezamos con la sección de opiniones poco populares, lo toman como trampolín. O sea, es decir, ajá, pues yo dirijo a un equipo de mujeres que, ojo, no lo digo yo, lo han dicho muchos de los directores técnicos, no solamente en México, sino en ligas como en Colombia, y de allí puedo saltar a la sub-18 varonil, como si fuera en detrimento una de la otra, ¿no? Y entonces muchas veces lo toman de esa manera y, como bien dice Nat, son características totalmente distintas y la experiencia y sobre todo el entrenamiento físico, por ejemplo, es muy, muy diferente. Entonces, bien por Necaxa en ese sentido, y bien, por supuesto, por las que sigan apostando por tener un futuro importante, invirtiendo, trayendo jugadoras de jerarquía y dándole seguimiento a un proyecto, como es el caso de Tigres, Monterrey, Chivas, puede ser Pachuca, tengo mis dudas, por ejemplo, pero América. Entonces, ahí está la línea que se debe seguir, pero de nuevo, Güera, se va a volver a notar una brecha importante entre estos equipos y el resto.
Es que, a ver, por ejemplo, vamos a seguir con otros resultados, ¿no? Tigres, pues no es sorpresa, golea. Luego vemos lo de Cruz Azul y América, empate 1-1. Uh-huh. Y aquí viene el asunto, ¿no? Yo quiero ser muy sesuda y muy juiciosa con lo que voy a decir a continuación, y no juiciosa respecto de la institución de la persona que vamos a hablar, sino juiciosa con mis palabras. Norma Palafox. Se habla mucho del nivel que tuvo en algún momento, después pues, tuvo otras actividades y cuestiones fuera del terreno de juego, cosa que en lo más mínimo le critico, me parece perfecto y qué bueno que así lo haga, pero es real también que nunca ha vuelto a alcanzar el nivel que alguna vez mostró. ¿O a ustedes les parece que estoy siendo injusto?
No, estás.
Tienes razón.
No. Sí, estás.
No está en ese nivel. Ahora, démosle el beneficio de la duda. En una de esas, ahora con Cruz Azul la rompe. Lo que a mí me llama la atención, y lo decía y quiero conocer su punto de vista, y lo voy a decir con toda claridad acá, Norma es una mujer a la que admiro mucho, he tenido posibilidad de convivir con ella, es una extraordinaria persona. A mí lo que me llama la atención es que haya clubes que, pese a un rendimiento que no es el óptimo, sigan pues buscando esta figura. A mí me parece que lo hacen pues por un tema de arrastre, que también están en todo su sano derecho de hacerlo, pero pues no sé si esto sea lo óptimo deportivamente para la liga o si se manejarían así en una división varonil, la que quieras, ¿eh? Si le permitirían a sus futbolistas hacer algo del tipo.
Uf, qué buen punto que acabas de tocar, Güera. Sí, creo que, a ver, Norma Palafox sorprendió en su momento al inicio de la liga, y te estoy hablando de un lapso de un año, de 2017-2018, porque tenía velocidad y potencia, pero después, y como dices, se fue este reality show, cosa que es muy respetable, y aquí hay otro tema, ¿eh? Hay atletas que deciden meterse este tipo de shows porque de verdad ganan muy bien, es decir, claro, se capitalizan, lo cual,
claro,
pues es súper válido. Digo, para lo que pagaban al inicio de la liga femenil, pues imagínate lo que pudo percibir Norma, y está excelente. Aquí la cuestión es que dejan de lado el fútbol. Norma ya tuvo dos participaciones en este reality show y ya ha tenido regresos a equipos de la liga. No ha podido arraigarse en ninguno de ellos después de las Chivas. Y también hay que decirlo, el nivel de la liga ha ido creciendo,
claro,
y han ido superando las capacidades que ya tenía Norma. O sea, esa velocidad me parece que ya la perdió, ya no es sorprendente, no tiene desborde, cambio de ritmo. Es decir, sí ha carecido de ciertas cosas Norma Palafox, y ahí también hay que decir que pues es responsabilidad del jugador irse reinventando o ir elevando ese nivel que alguna vez tuvo. Entonces, creo que son un cúmulo de cosas. Pero sí, creo que en la liga se da mucho esta parte de traer a jugadoras mediáticas, porque por supuesto que las hay, por tema de redes sociales, de venta de playeras, de que llame la atención, que atraiga gente a los estadios. En fin, creo que es un tema con muchos matices. Bueno,
es que, a ver, o sea, esto sucede en todos lados. Digo, o sea, el Al Nassr acaba de comprar a Cristiano Ronaldo,
claro,
por favor, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy preguntándome es, a ver, cuando vino Ronaldinho, pues lo mismo. Ronaldinho vino al desmadre. ¿Tú qué crees? O sea,
y en las últimas.
Ay, por favor. Pero el asunto conmigo es, ¿está la liga femenil en un momento como para eso? ¿No habría que fincar otro tipo de de bases? ¿Habría que forjar otro tipo de bases, Majo?
Sí, coincido. Tendría que ser esa la forma para después, en un futuro, sea tan importante que te puedas dar el lujo de convertirte a lo mejor en ese sentido en la MLS, ¿no? Que diga, bueno, voy a traer figuras para entonces yo también tener el lado del marketing. A ver, para mí es muy difícil volver a insertarte, como bien dice Natalia, en una competencia la cual ha crecido exponencialmente, en el sentido no solamente de que la gente la ve, sino que se ha dedicado a formar de mejor forma, valga la redundancia, a las futbolistas o a las profesionales en este sentido. Y Norma Palafox en esa parte ya se quedó muy atrás, porque en el programa o en el reality en el que estuvo es mucho desarrollo físico, sí, pero no es lo mismo un estado de forma futbolístico a solamente el deportivo. Yo puedo tener mucha fuerza, pero ni de broma tener la velocidad o el entendimiento incluso táctico que ya tienen muchos equipos o del que ya están formados muchos equipos. ¿Podría aportar? Sí, probablemente sí, pero yo creo que incluso Cruz Azul, en el caso de Norma Palafox, por ejemplo, creo que incluso puede entrar en un ritmo distinto, semilento, cuando esté ella en la cancha. A lo mejor va a funcionar diferente, ¿eh? Hay que darle tiempo y hay que darle partidos, pero aquí coincido con ustedes en que trató de ser un golpe un poquito más mediático, y en ese sentido pues también se agradece el esfuerzo de Cruz Azul, a lo mejor para llamar un poquito más la atención en el sentido de marketing. Ahora, ojalá funcione en el nivel futbolístico, porque Cruz Azul es otra institución que llevamos esperando desde que arrancó la liga.
Y es que ese es el tema, ¿no? Mira lo que puede generar eso en el vestidor. Otra vez, esto no va en detrimento de Norma. Qué bueno que Norma le vaya bien. Mira, sí, olvidémonos que puede hacer Norma. Llamémoslo la jugadora X. ¿Cómo puedes afectar en el vestidor en un club en el que eternamente han habido problemas, en el que Cruz Azul se han hablado de despidos injustificados, de temas de acoso, de cuestiones muy fuertes, ¿no? Jugadoras a las que no les pagan bien. Y luego traes a una futbolista muy mediática, a la que claramente le vas a estar pagando más que nosotros, porque de otra forma no la pudiste haber traído.
Claro. Sí, y que seguramente no te va a dar ni de broma el resultado deportivo, ¿no? De momento.
Pues ese es el asunto. O sea, no piensan también en los efectos que tiene esto en el resto de las jugadoras, francamente. Sí. Y a mí eso me habla de que esto es un proyecto raquítico.
No existe.
No bien pensado deportivamente. Si realmente esa pieza te iba a aportar para lo que pretendes. Cruz Azul fue un equipo que se metió en la liguilla el torneo pasado, lo eliminó Chivas y daba la sensación de que le faltaba un poquito, ¿no? Unas 3-4 piezas interesantes que aportaran más a la ofensiva para que diera ese salto de calidad, pero la realidad es que no se ve de esa manera, ¿no? Incluso hubo un cambio de técnico. Entonces, son equipos que tienen cambios de técnicos constantes, que tienen, y lo decía Majo muy bien con el tema de Mazatlán, de repente salen 10 jugadoras, entran otras 10, no se arraigan, no se establecen, nunca se entienden. Entonces, pues es como que pan con lo mismo, ¿no?
Es pan con lo mismo. Y a ver, ahora vamos a otro tema, que este es más bravito, y en el que yo sigo sin entender por qué en nuestra liga y de esta forma se siguen dando estas cosas. Se había ya cuestionado desde antes, yo lo cuestioné también tras bambalinas, se me dijo que todo estaba perfecto, que todo estaba transparente. Craig Harrington, y se los digo porque conozco este tema de primera mano. Investigación muy fuerte, que arranca con el reporte de la famosa abogada Sally Yates, en la que se hace una limpia en toda la liga, con varios equipos con enormes problemas de acoso, de abuso verbal, de, en fin, o sea, ya saben, ustedes ya saben todo el numerito, ¿para qué vamos a revictimizar a la gente? Enormes problemas de toda naturaleza en ese departamento. Y ahora Craig Harrington está suspendido por 2 años en la WNSL, que es la liga de fútbol profesional de los Estados Unidos, una de las más importantes y que mayores estrellas exporta, por conducta inapropiada cuando estaba con los Utah Royals, un club que ya no existe, y también con el Red Stars de Chicago. Este hombre, aparentemente, pues, conducta inapropiada me parece que es una forma bastante suavecita de ponerlo. Este señor se fue, se emborrachó con las futbolistas en concentraciones, se fue a lugares de trabajadoras sexuales, ¿no? En los que, bueno, muchas veces también hay todo tipo de situaciones ilegales ¿no? De acá, pues no vamos a estar hablando del punitivismo de la prostitución, pero pues me parece que no es un lugar en donde un entrenador de fútbol tendría que estar con sus jugadoras. Situación que ya ha existido en la Liga en México. Y yo me pregunto, ¿cuándo va la Liga a centralizar esta clase de conductas y a dejar de lavarse las manos y pretender que los clubes tienen que resolver estos solos? Porque ya tuvimos la contratación de un hombre que casi mata a una mujer embarazada. Entonces, explíquenme, por favor, ¿cómo este hombre puede venir a tener trabajo en México?
Es que Craig Harrington ya había llegado con ciertos antecedentes negativos a la Liga MX. Lo que me parece pavoroso y escalofriante es que un hombre que está suspendido hoy en el fútbol de Estados Unidos, hace apenas un año estaba en la Liga MX. Y de hecho tuvo un pasaje en su momento con las Rayadas de Monterrey. Se hizo de palabras ahí de manera fuerte, lo denunció Eva Espejo, no pasó a mayores, pero vaya, era un hombre que ya llegaba con antecedentes. Es decir, si todavía hubiera llegado limpio, bueno, se le da el beneficio de la duda y como todos, ¿no? Bienvenido. El tema es que de verdad no se ponen a investigar la parte humana, la parte pues incluso hasta de antecedentes criminales, penales de las personas.
Oye, pero te voy a disculpar. Me vas a disculpar, perdón, pero por supuesto que lo investigaron, lo que pasa es que no les importa.
No pasó nada. Igual le dieron chamba. Y misma situación de Ramón Díaz Ceballos, que también ya no se ha vuelto a colocar en un equipo después de un pasaje similar que tuvo con Chivas, ¿no? Pero de verdad me parece pavoroso que todavía hace un año estuviera ese hombre aquí en la liga.
Sí, coincido. A mí, más el año y medio que estuvo en un equipo, más me preocupa justo lo que mencionaban hace un momento, que esos antecedentes se revisan, porque es un equipo serio el que lo trajo, ¿no? Como es América, y que aún así hayan dicho, pues yo creo que o ya cambió o aquí no va a suceder porque lo vamos a traer cortito. No cambia y se vuelve todavía peor. Y en un ambiente laboral no pueden suceder este tipo de situaciones, ¿no? Porque ese tipo de agresiones se vuelven todavía mayores. Y tanto así que el señor está suspendido hasta 2025 y deberían suspenderlo, pero eternamente, ¿no? De un ambiente en donde tenga que convivir con gente. Punto, ¿no? Pero me parece que, terrible.
O sea, es que es eso, Majo. Y a mí me parece muy, muy interesante esta narrativa de es que acá lo vamos a traer cortito. ¿A ti quién te hace pensar que tú eres diferente?
Claro.
¿Quién eres tú? ¿La policía? Porque, ok.
Ni eso, güera.
Pero por eso, ni eso. Pero lo que voy es, si en México existieran protocolos serios, bien trabajados, ejecutados, ¿no? No, que se busque, bueno, cóbrame un poquito menos, o házmelo por acá, o, ay, bueno, vamos, y buscamos que nos den la palomita. Te digo, ok, capaz hay elementos como para pensar que se puedan prevenir esta clase de situaciones. Pero no estamos ni cerca de eso. ¿Tú crees que en México algún día vamos a tener un reporte como el Yates Report a lo largo de toda la liga, investigando y estudiando en efecto todo lo que sucede aquí? Porque permítanme decirles, y les voy a romper la burbuja, hay muchísimo de eso en el fútbol, particularmente femenil de nuestro país. Malos tratos, acosos, despidos injustificados, entrenadores que tienen relaciones con menores de edad. Toda esta clase de cosas suceden, ¿eh? Lo que pasa es que nadie las dice.
Sí.
Otra vez yo soy la bruja que lo viene a decir y que tiene un problema, pero bueno, no, me encantaría que otra gente salga a decir esta clase de cosas. Y les voy a decir por qué, porque pues, últimamente no vamos a poder prevenir esta clase de situaciones si no se habla de ellas. Y eso es justamente lo que pasa con la América. No, es como, es el opuesto de la mujer que te dice, es que yo lo voy a cambiar con mi amor. ¿O no? Y ahí totalmente. Está el golpeador, es lo mismo.
Totalmente.
No cambia. Pues de entrada, fuera la, y con esto yo cierro, la liga es una vacilada porque ha permitido a violentos en la liga y recientemente no se ha manifestado sobre un jugador que celebra la narcoviolencia. Entonces, de entrada la liga es una vacilada. Ya querer que haga protocolos específicos para la liga femenil, pues ya es pedirle mucho.
Sí.
Desgraciadamente.
Ay, pues sí, amigas. O sea, ¿qué te puedo decir, amiga? Volví a caer. Arrancamos el año y ya que andamos haciendo corajes. Pero en definitiva, mira, se los digo con toda claridad. Creo que tenemos que exigir desde otros espacios lugares seguros para las futbolistas, lugares seguros para los futbolistas, porque también en las categorías menores de los hombres hay una cantidad de acoso, maltrato y situaciones que son absolutamente inaceptables. Y en ese sentido, pues sí, a mí me encantaría que exista una mayor capacitación, pero sobre todo, por ejemplo, desde los departamentos de recursos humanos, pues una mayor claridad para contratar. O sea, aquí se contrata con base en el compadrazgo.
Sí.
Oh, es que yo lo conozco, es chido. Es chido, yo lo conozco, trabaja bien. Oh, pues si así nos recomendaran a todos, imagínate. O sea, sí. La verdad. Oigan, pues me quedan un par de minutitos y quisiera cerrar en una nota un poco más alegre. Vámonos rápido con algunos pronósticos, ¿va? Voy disparando rápido. Majo, Nat, ¿están listas?
Dale.
Ready.
Ok, venga. Voy contigo, Majo. Campeonas.
Tigres.
Ándale, subcampeonas.
Rayadas. Es que quisiera decir algo diferente, pero nadie apuesta tanto como ellas, caray.
No, está bien, está bien. Natalia.
Campeón Tigres, subcampeón América.
Ándale. Yo me voy a rifar. Campeón Chivas, subcampeón Rayadas. Ya, para variarle.
Bien.
¿No?
Bien, bien, bien.
Ok, y tengo dos más. Campeona de goleo.
Uf. Uchena Kanu, voy yo.
Ok.
La señorita Alicia Cervantes.
Ándale, que por cierto ya llegó los 100 goles, ¿eh?
Nada más,
Ay, no más.
Entró ese selecto grupo.
Es que me voy contigo, Nat, por hacerme la chistosa.
Sí.
Y por último, caballo negro, hermanas.
Bravalácticas.
Voy a quedar con Santos.
Ándale. ¿Todo eso?
Todo eso, vamos a ver. Tengo muchas ganas de confiar.
Quiero creer.
Elijo creer.
Me parece muy bien. Yo elijo creer en ustedes, hermanas. Les agradezco como siempre. Ha sido un placer. Y pues nada, estamos con una nueva temporada con mucha emoción y a la espera de que el fútbol femenil pues nos dé esa posibilidad de estar a la altura de lo que todas pretendemos y del enorme esfuerzo que hacen tantas y tantas personas, porque no todo es deleznable, hay que decirlo también. Hay una enorme tarea de vocación, de trabajo, de acercamiento con las jóvenes, de pensar en que esto es el futuro y que le brinda a las mujeres de nuestro país otra oportunidad profesional y otro horizonte en todo, ¿no? Desde el acercamiento a sus cuerpos hasta la manera en la que se desempeñan en la esfera pública. Así que, pues, que el 2023 nos lo cumpla.
Que así sea.
Gracias.
Que así sea. Bueno, pues estas tres mosquiteras se despiden. Majo González, Natalia León y quien les saludo, Marion Reimers. Esto es Footbox. Acompáñenos, como siempre, con Footbox Femenil todas las semanas hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol de las mujeres. Gracias. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.